O sea, me parece injustísimo culpar al árbitro.
Yo ahí estoy un poco como monje. Yo creo que si no hubiese expulsado a Jorge Molina, Lodi no se va a la calle.
¿Pero cómo que no? ¿Pero cuál de las dos amarillas no es?
La segunda, de luego, es mucho más, entre comillas, perdonable.
Para mí es excesivo.
Es un salto limpio.
Para mí,
que
perdonable.
Tiene la mala folla en la caída de darle la cara a Damián.
Y de hecho, lo que ocurre en Vigo, me parece, vamos, que tú, árbitro, a 5 metros, veas una faltita de Denis Suárez, y que te empiece ahí de Burgos Bengochea, ojo, y que de una faltita se acabe por convertir en una expulsión.
Pero que no es una faltita, que es reglamentario, que es lo que te han dicho que tienes que hacer.
Sí, sí.
Pero echemos la culpa a Velasco Carballo.
O sea, que también está acabando con el poder de...
Pero no el árbitro ni a de Burgos Bengochea.
Pero también estamos hablando de la falta de unificación arbitral.
O sea, si a nosotros nos dicen...
No lo mismo en un árbitro que en otro.
No, yo aquí estoy hablando de que...
Al final todo es subjetivo.
Si Simeone dice la verdad, repito... Y le han explicado lo de la intencionalidad y Bordalás dice la verdad y se le han explicado de otra manera. Ayer el Atlético de Madrid va al partido con un reglamento y el Getafe con otro. Porque para unos vale la intencionalidad y para otros no. Repito, si es que ambos dicen la verdad, porque es evidente que son dos verdades contrapuestas.
Yo confío
aquí
mucho.
Alguien está errado.
Yo confío mucho en el mejor árbitro de Primera División, que es del Cerro Grande. Vamos,
vale, muy bien.
A pies juntillas, al 100%.
Yo estoy de acuerdo.
Pues entonces, o Bordalás miente, o
no sabemos quién es el árbitro.
Bordalás,
claro, no sabemos quién es el árbitro de la charla del
Roberto,
Getafe. No lo sabemos todavía.
El mejor árbitro de Primera División dando las charlas o en el césped.
No, en el césped, en el terreno de juego. Ahí están las listas, ahí están. Por ejemplo, Cuadra Fernández, en esa calificación no va a entrar en mucho tiempo.
Pues en San Mamés estuvo flojito el otro día del Cerro Grande. Y lo considero un buen árbitro, ¿eh?
Es el mejor de Primera División, pero bueno, eso es subjetivo, la opinión. Pero repito, lo que dice Bordalás, o sea, habrá que saber quién es el árbitro que le da la charla para decir que, sí, que no hay intencionalidad.
Lo voy a decir muy clarito.
Ayer apuntó nuestro compañero en la cadena COPE, Isaac Fouto, que fue Álvaro Moreno Aragón, colegiado de Segunda División. Mira. Pues yo creo que sería bueno que Álvaro Moreno explicase si de verdad le ha dicho a Bordalás y a los jugadores del Getafe que la intención cuenta.
Mira, lo voy a decir muy clarito.
Lo ha puesto a los caballos.
Porque si no habrá que pintar la cara a Bordalás, señor Bordalás. No es Segeta,
os
lo han explicado bien y usted viene aquí ahora a malmeter e intentar justificar una expulsión que todo el mundo entiende como justa atendiendo al reglamento.
¿Os acordáis de la entrada de Michel Salgado a Juninho?
Sí, sí, claro.
Eso es lo que hay que castigar.
Claro.
Eso es lo que hay que castigar.
La intencionalidad.
Y eso tiene que ser roja, y eso tiene que ser partido
si
de sanción.
Pero si te cruzas,
eso
no te puedes parar y le pisas.
Pero un pisotón, en un tobillo involuntario, creo que es
injusto.
Y además
acudiendo a una televisión, acudiendo a un monitor, que lo puedes ver hasta en el terreno de juego, en el campo, como el otro día pasó en Leganés.
Una entrada por detrás te puede destrozar la carrera.
Por supuesto.
Destrozar la carrera.
Por supuesto.
Porque te desmonta la pierna.
Es la peor lesión o
pero
una de las
peores. Pero un pisotón
peores.
Involuntario, aunque te haga daño, aunque dices, aunque estés 3 meses fuera, es que 3 meses fuera puede estar pisando mal una rodilla, pisando un pie de un contrario. Mil acciones, pero no todas son castigables, no todas son punibles, no todas son rojas, no es así, se están cargando el fútbol, roja.
Pero es muy difícil determinar eso, muy difícil, muy difícil.
Monje, ¿tú te acuerdas de un Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid en San Mamés, una jugada del Cholo Simeone con Julen Guerrero?
Sí.
¿La recuerdas?
Hombre,
eso es roja.
Vamos a ver.
Sí. Pues roja. eso es intencionalidad.
Pero vamos a ver, pues eso es intencionalidad. Pero efectivamente, eso en el diccionario está como intencionalidad. Y ponen el ejemplo de eso.
Y ayer lo de Modric Jorge Molina
no es
intencionalidad.
No te quedes ahí. Acuérdate la de Couto a Simeone también.
Claro.
Sí, sí. La de Couto a Simeone fue exactamente igual.
Entonces,
¿ha existido
las patadas de Pepe?
Ha existido siempre la intencionalidad.
Vamos a ver. Ejemplo claro, Pepe a Casquero.
Bueno, eso es una ida de olla total, pero bueno.
No, eso es intencionalidad.
Sí, claro.
Eso no va al tendón de Aquiles, ¿eh?
Bueno, digo porque estáis poniendo ejemplos claros.
Sí, pero es para poner ejemplos y de manera muy visual de lo que es intencionalidad y de lo que no es intencionalidad. Entonces, lo que pasó con Modric en Balaídos y lo que pasó ayer con Jorge Molina en el Metropolitano son dos entradas que no son intencionadas. Tú sacas dos amarillas y tan a gusto. Pero claro,
ya, pero si
cambias la norma...
Está 5 partidos sin pitar.
Claro, es que...
Y tu jefe te ha dicho que eso es roja, pues ya claro, está, pues tú tragas...
Es que la norma tendrán que pulirla, tendrán que darle una vuelta, algo tienen que hacer. Algún jugador ayer en algún campo hablaba de... Hay que dar una vuelta a estas cosas. A mí me sorprendió, por ejemplo, las declaraciones de Sergio Ramos. hablando de que, bueno, pues que nos tenemos que aguantar, que así es la... No, no, es que eso no es así. Es que los actores principales de esta película son los futbolistas. Lo que decíais, se protege a la mitad y a la otra mitad se la desprotege. Se protege, sí, el talento, se protege el jugador que conduce el balón, se protege el futbolista habilidoso, talentoso.
He metido la
a ver, que viene ya en la clave, que voy a hacer una entrada por detrás, como no compartamos alguno de los buenos consejos comerciales a esta hora de la mañana.
¿Cómo desconcierta ese momento en el que un futbolista está celebrando un gol y mediante el VAR para la celebración, para revisarlo y lo anulan? Desconcertarte es no tener multas y pagar de más por tu seguro de coche. Lo que tienes que hacer es mutuarte, que es venirte a la Mutua a tener lo mismo, pero por menos dinero. Lleva tu seguro de coche a la Mutua y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones de la promoción en Mutua.es. Vamos, mútuate.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Concéntrate. Piensa en el aire que respiras, en los árboles que se mueven, en el sol frente a tus ojos y en la sensación de libertad que recorre tu cuerpo mientras pisas el césped recién regado. Algo así es el golf. En Radio Marca te contamos el resto. Bajo par con Guillermo Salmerón. El golf en Radio Marca.
El trecho es el camino que va desde decir que ningún menor debería beber alcohol hasta hacer que ningún menor beba alcohol. Para llegar, deja de pensar. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. Y empieza a entender que la edad que están es la de no beber. FAD 916-1515.
Atenazón es el programa más madrugador de la radio del deporte. Todos los sábados y domingos te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca o al campo de tiro. En Atenazón no hay periodo de veda. Caza, pesca, naturaleza y tiro deportivo en estado puro.
Y arrancamos de nuevo con el resultado del campeonato.
Su picadura no es normalmente
en Radio
mortal.
Marca con Leonardo de la Fuente y Dulce María Rojo.
No me molestes, mojito, vuélate para allá.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario o tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Ocho minutos por encima de las 9 de la mañana, de las 8 en Canarias. Ya sabes que es tradición que, aprovechando el arranque del Campeonato Nacional de Liga, Marca edita su guía, la guía Marca. 420 páginas, la más completa del mercado. Doble de buena este año, ¿eh? Fútbol masculino, fútbol femenino, Liga Española, ligas extranjeras, competiciones europeas, selección española, que estamos en año de Eurocopa. Todo lo que tienes que saber del mundo del fútbol en la guía Marca. Aquí en la radio ya la tenemos.
Dejo un saludo a Raúl porque metió la pata antes,
sí.
Y que creo que tengo que rectificar. He dicho que habría que pedir explicaciones a Velasco y a Clos. Yo creo que es injusto porque es verdad que ellos no tienen nada que ver con esto. Esto será una norma de la International Board, de UEFA, tal. Bueno, yo creo que es verdad que ellos podían haber a lo mejor parapetado más. Pero bueno, creo que ellos no tienen la culpa en ningún caso.
A lo mejor informar de una manera conjunta o una manera más clara o no sé. Pero bueno, lo que está claro es que…
El mismo informe a todos, pasando un vídeo.
Claro.
El mismo a todos.
Es que yo creo que, no sé si al final a todos los equipos le ha llegado la charla ya. Creo que no sé si a todos les había llegado. Creo que no. No sé si quedaba alguno de primera y de segunda todavía para que pudiera acudir un árbitro y explicarle las nuevas normas. Que estamos hablando del pisotón, pero lo de las manos es otra película, ¿eh? Es otra historia lo de las manos. Tremenda, me pasan aquí ahora una mano de Osasuna, el Leganés y tal. Lo de las manos también va a ser eso de cualquier mano dentro del área es penalti.
Bueno, en cualquier caso, se han dado unas directrices nuevas.
Sí, sí.
Podemos discutir si las directrices son buenas, correcto, o malas, pero son las que hay. y todos, tanto jugadores como árbitros, como aficionados, como los que estamos fuera, deberemos ir haciendo la gimnasia correspondiente para eso, superar estas agujetas veraniegas y que todo nos empiece a parecer con algo de raciocinio, ¿no? Repito, independientemente de que la norma te guste más o menos. A mí, por ejemplo, lo del saque de puerta, me gusta. Lo de los cambios y las sustituciones para no perder tiempo, también. Me gusta. Lo de las barreras, que no se puedan incrustar los delanteros también. Y que no haya follón y evitar líos, me gusta. Bueno, esto pues ya veremos.
Son cosas
que hay que entrenar. A partir de ahora, clase de entradas, como antes, los codazos en el juego de cabeza, hay que entrenarlos.
Sí, pero hay una cosa de temporada pasada que a mí no me gusta.
A ver, Monje se llama uno.
A ver, hay una cosa de la temporada pasada que a mí no me gusta nada y que esta jornada la he visto y me sigue sin gustar, que es el tema del fuera de juego y cuando se pita. Porque eso sí que tiene riesgo de lesión. Y ahí no se vela por el jugador.
Correcto.
Balones que van largos, no, y hasta que no la toca o hasta que no acaba o hasta... Y no se levanta el banderín. De verdad, no lo entiendo. Es que
yo sí, Monje, porque si no es fuera de juego y termina en gol, eso vale. Pero, claro, el jugador debe pedir que te deje terminar la jugada.
Hay unos jugadas que son fuera de juego.
Hay un enfado de los futbolistas cuando va el balón corriendo y llega al área y la toca y le dice al árbitro que fuera de juego o el asistente.
Yo
en este
soy delantero. Veo al asistente con el banderín levantado. Y si puedo, termino la jugada. Si puedo, la meto. Y luego que lo mire.
Hay algunas que son clamorosas.
Por si acaso. Hombre, claro, a ver, pero si es clamoroso, pues es absurdo que el delantero vaya por un balón si es clamoroso.
Pero vamos a ver, si hay una jugada en la que hay tres jugadores y uno está en fuera de juego y todavía no sabe si levantar porque no sabe si ese balón va uno a otro, perfecto.
Pues termínala.
Pero en una jugada en la que hay un contraataque y va un jugador solo y está en fuera de juego y viene un balón en largo, ¿a qué vas a esperar hasta que le llegue al futbolista y lo toque? Es que son cosas de sentido común, ni siquiera son cosas de normativa UEFA o FIFA, como queráis.
Balones, por ejemplo, que van en disputa con el portero. Balón que va en disputa con el portero. Que se pueden romper los
correcto.
Dos. Y pasa.
Corta, si no es fuera de juego, ¿qué pasa?
Yo creo que hay cosas que sí hay que adaptarse.
Estás hoy cabezón,
tiempos, ¿eh? No, cabezón, es verdad.
Hay que aplicar
pero,
el sentido.
Pero realmente hay
un centro lateral, lateral con tres tíos esperando el remate en el corazón del área, me parece muy bien que esperes a ver qué jugador reciba, ¿eh? Y no levantes el banderín porque a lo mejor uno sí está en fuera de juego, otro no, y si la empala el que está en el primer palo en vez del que está en fuera de juego, me parece muy bien. Pero una jugada en un contraataque, va un balón en largo, que está un defensor con un atacante y está el atacante en fuera de juego, y llega el balón en largo, como ayer vi en la liga inglesa, no sé qué partido fue, con un cabreo que se cogió Vardy, creo que fue en el Chelsea-Leicester, se cogió un cabreo como diciendo, joder, me he pegado una paliza aquí a correr... Nadie me dice, nadie levanta la bandera, corro y cuando llego y me planto con el balón dentro del área y lo toco, me levantan la bandera. Hombre, no hay nadie. Ahí en ese momento el asistente tiene que levantar el banderín. ¿A quién le va a llegar ese balón? ¿A otra persona? ¿A un ser etéreo que viene por otro sitio? Hombre, sentido común, por favor.
Prefiero que haya tres carreras en balde de mi delantero. A que una jugada.
Ese delantero se rompe por un esfuerzo corriendo por ese balón.
Joder, pues si estamos ya en esa. Joder, macho,
claro,
pues,
te pega un pinchazo no detrás. Y
en el banquillo seguro que no te lesiona.
Que sí.
En el banquillo seguro que no.
Que se lesione.
Bueno, claro,
oye, se puede pegar igual. Quiero ir a lo de juego.
Dime, Monje.
Quiero ir a lo deportivo porque quiero hablar bien de un jugador que habitualmente.
Ya me estás cambiando los técnicos. A ver, ¿de qué jugador los temas? ¿De qué jugador quieres hablar? Porque hay que hablar de Joao Félix, hay que hablar del liderato de Madrid, hay que hablar, lógicamente, de la actuación pobre del Barcelona en San Mamés. Morata, ¿qué le pasa a Morata?
La actuación brillante del Atlético en San Mamés, imagino.
Sí, también.
No, es que has dicho otra cosa. ¿No te he entendido mal o...?
Lo he dicho de forma incompleta. He dicho la actuación discreta del Barcelona en San Mamés.
Por cierto, el primer gol de Liga, uno de los mejores primeros goles de la historia de la Liga.
Bueno, para ir cerrando, capítulo arbitral. Sería bueno que lo volviesen a explicar, que siguiesen haciendo pedagogía.
Esta norma favorece a los guarros y perjudica a los limpios.
Y que, repito...
así es.
Repito... que el colegiado de la segunda división, que le ha dado la charla a Getafe, que dé algún tipo de explicación y que salga al quite, o si no, que Bordalás rectifique, porque si no nos vamos a quedar con ese mal cuerpo de pensar que si, repito, ambos han dicho la verdad, tanto Simeone como Bordalás, aquí alguien no ha hecho bien su trabajo. Uno, explicando mal, u otro, no entendiendo de forma correcta.
A ese pobre hombre lo han vendido, al de segunda división, al que ha dado la charla a Getafe.
Bueno, o Bordalás nos ha colado un gol, Digo yo, no sé.
De todas formas, Varela, hay una cosa muy clara. Parecía que en la época pre-VAR todo era polémica, y con el VAR es que hay más polémica todavía. O sea, eso no se ha acabado ni se acabará nunca.
Bueno, yo creo que si hacen bien las cosas, no hay polémica ninguna. Ayer nadie protestó en...
Si no paramos.
El sábado
si
no protestó nadie en Leganés por la expulsión de Oscar Rodríguez. O sea, nadie. Jamás. No ha habido nada. La gente esperó a ver cómo es la jugada. Ah, vale. Fenomenal.
Fin de semana. Terminado la jornada número uno. ¿Hay polémica? Sí. Polémica constantemente, además. Cada semana va a haber polémica. Ahora por esto, por esta circular nueva, por lo que queráis, pero siempre hay polémica. Antes también la había, pero al menos era un fallo de un ser humano.
Bueno, a mí me parece bien que no se den patadas y estas cosas. Lo que luego habrá que determinar es exactamente qué entradas son las verdaderamente peligrosas.
Mira, esto es tan absurdo, Raúl, como sancionar un pelotazo. Un pelotazo, una barrera. Pues chico, es que si te pones una barrera te van a dar un pelotazo, es que es lo normal. No, amarilla, como el balonmano, si das en la cara es exclusión. Bueno, pues esto, es que esto no es igual, es que no puedes sancionar, no puedes expulsar a un tío por lo que hizo Modric el otro día a Denis Suárez, no lo puedes expulsar.
Que
dejes de cajón de madera de pino, que no lo puedes expulsar.
Yo es que estoy un poco con Monje, seguro que existe, por lo tanto lo digo con la lógica precaución, seguro que existe algún tipo de informe estadístico que apunte hacia un número muy elevado de entradas por detrás, de pisotones en el tendón de Aquiles o en la pantorrilla, de entradas sumamente peligrosas, que hayan motivado un montón de lesiones.
Pero a esas sí hay que pulsarlas, claro, a esas sí hay que pulsarlas.
Intencionadas, por favor, no intencionadas.
Ahora sí, cerrando los ojos, intentando imaginar, no recuerdo muchas patadas de esas características, pisotones como el de Modric.
Michel Salgado a Juninho.
Bueno, ya, pero eso fue en la prehistoria.
Bueno, pues a esas hay que castigarlas.
Tenía yo pelo, o sea, de aquella, pero vamos, quiero decir,
pues
que,
es así.
Que si me circunscribo a la temporada pasada, a lo más reciente, no recuerdo yo, no sé, que Modric haya pisado muchos talones, ¿no? Como para que haya sido merecedor de algún...
Varela, solo digo una cosa. Esta jugada en repetición en cualquier partido de la liga, el personal pide roja.
Sí.
Sin esta norma.
Pero hay una cosa que también hay que considerar y que es algo que los técnicos del VAR deben empezar a aprender a discriminar. Y es que el VAR a cámara lenta hace bastante más daño que la realidad. Porque a cámara lenta todos son paradones y todos son entradas de meter a la gente en la cárcel.
El problema es que con esta nueva norma se va a castigar al que no hace entradas normalmente, al que no sabe entrar, y se va a beneficiar y se va a proteger. Se va a proteger al listo, al pillo, al que sabe cómo entrar para hacer daño. Es que es así, es que Jorge Molina no le expulsaban desde el 2012, con la única expulsión en su carrera deportiva. Que Jorge Molina esté ayer en la calle, es que es indignante, hombre. Seas del Getafe o seas del Palamos.
Se le puede ir la pinza y puede hacer algo que le expulse, pero ayer no se le va la pinza.
Ayer está jugando al fútbol, por Dios.
Y tú vayas a apretar, es que te van a expulsar cada vez.
Claro, que dejen jugar al fútbol.
Asunto arbitral medio resuelto. Por lo menos mañana le damos otra vuelta. 9 y 17, porque la jornada ha tenido también otras aristas. Y quiero quedarme, digamos, con lo más reciente, ¿no? La euforia que generó Joao Félix con su jugada, que no con su actuación, pero es evidente, Pablo, que hay ahí, no sé, como una comunión, unas ganas de que el niño rompa en crack, que ahora mismo cualquier cosa que haga es superlativa.
Mira, Joao Félix es una de las irrupciones más brillantes que yo he visto nunca. Es un chico que lleva 6 meses en primera división. 6 meses. Empezó a ser titular en febrero en el Benfica. Febrero. Cuesta 127 millones de euros. Y lo que hace ayer... Mira, yo no sé si es al alcance de 4, de 5 o de 10 jugadores en el mundo. Para unos, solo de Messi, para otro de Messi, Hazard, Mbappé, en fin, pones el nombre que quieras, pero está en ese Olimpo. Nadie es capaz de hacer lo que hizo ayer Joao Félix. Repito, excepto eso.
Claro, es que es su primer partido oficial.
Lo de Ronaldo en Compostela, lo de Messi al Getafe. Maradona, es que es una cosa de locos. Que empieza que aguanta dos tarascadas y que termina en el área recibiendo penalti. Es una cosa absolutamente espectacular.
Muy mal defendido también, López. Está muy bien, la jugada es increíble.
Mal defendido.
Y hay dos regates.
Mira,
hay
un mal defendido, un equipo como el Getafe, mal defendido.
Mira, la semana que viene dentro de dos, Hazard hace esa jugada, Hazard es balón de oro. Ya lo veréis.
No, muy bien.
Ya lo veréis. Yo no pido balón de oro. Yo digo que Joao Félix es la irrupción más brillante que yo he visto nunca. Eso es lo que yo.
Pero a ver si lo entiende la gente que luego no lo entiende. Es un jugadón de Joao Félix, pero también es lo único que hace en todo el partido. Creo yo, López, pero es mi opinión, ¿eh? Igual me equivoco.
Bueno, pero escúchame, pero que es su debut, que hay que pedir
su debut, magia, es su primer partido oficial en España.
¿Qué hay que ponerle pelos a Joao Félix? Pues se los ponemos pelos.
A ver, Monje.
Que no defiende los cortes, pues venga.
De uno en uno, Monje.
Por eso, no te apures, que sabes qué pasa. Ha habido un jugador la temporada pasada que hizo mucho fuego de artificio, no acabó ninguna y casi le quisieron dar el Balón de Oro. O sea, Joao Félix ha hecho bastante más.
¿Quién?
Que ese futbolista la temporada pasada. Varela sabe de quién hablo.
Empieza por V, como Varela, ¿no?
Claro. No sé, al final. Joao Félix es un muy buen futbolista. Para mí va a ser la revelación de este campeonato. Sí tiene otra. Tiene otra con un magistral pase de Morata, que llega, pero llega justito y no puede hacer gol. Ayer, Joao Félix está muy bien, pero el partido de Morata, vamos, Morata ayer…
Porque puede pasar, como decías ahora, que le dices Morata, el nombre, lo digo yo, que Vinicius,
que Morata
puede
delantero.
Pasar como con Robinho, que se salió en el Carranza en aquella noche
pero
maravillosa.
Morata lleva toda la vida jugando al fútbol y es el delantero centro titular de la selección española, uno de los delanteros titulares.
Que no.
Pero es que este chico lleva un día y medio en el fútbol y ayer coge y agarra los galones de un equipo como el Atlético de Madrid. Mejor o peor, más insistente, menos insistente.
Pero si nadie… Yo no te pongo en duda eso.
Pero que yo sabía…
Es tan raro, López, pedir paciencia.
Yo sabía, Monje, que esto iba y se lo iban a comparar con Robinho y con… Lo sabía. Y es que ya me la esperaba.
Se ha escapado.
No tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque todo lo que hace Joao Félix es en beneficio del equipo. No son alaracas, no son taconcitos, no son tonterías, no. Es para
trabaja.
Mirando a la portería, controlando hacia la portería contraria y mirando a ver qué es lo mejor en cada jugada.
Y ayer,
a mí me parece un jugador muchísimo mejor que Robinho, pero pues dormido.
Pero dormido. Es tan raro que se te pida paciencia para este futbolista.
Pues
a mí me encanta.
Pero es bueno, paciencia.
Es que ayer se
lo comparo
con
Messi, esperanzadora. Acabas de decir que está en el Olimpo, tranquilo.
A ver, en fútbol, y tú lo sabes, la paciencia para los malos.
Claro.
La paciencia para los malos. Los buenos no hace falta paciencia.
Al
con
100%
ellos.
Con Monje.
Los
al 100%.
Tan contradictorio, López.
Ten paciencia conmigo. Ten paciencia conmigo, que soy malo. Con Joao Félix, qué paciencia. Joao Félix, hay que exigirle. A ver, que hay que entender ciertas cosas. Evidentemente, tiene 19 años. Acaba de aterrizar.
Es que ayer,
pues,
aparte
claro.
de las tarascadas que se lleva, aparte es que ayer se le ve que le supera en algunos momentos toda la situación. Es decir, ayer termina con los nervios, tal. Termina.
Y recibiendo galletas.
Claro, pero aparte termina como diciendo, muchas emociones, todo alrededor, mucha responsabilidad.
David, 60 minutos en el partido oficial. ¿Te parece caro, Joao Félix?
A mí para nada.
Pues ya está.
A mí para nada. Me parece la erupción más espectacular del fútbol español en los últimos, ¿cuántos? ¿10 años?
Y es el fichaje más caro de la historia del Atleti, de largo. Y además, más caro. No hay más que hablar.
Y es un jugador que va a ser referente del fútbol en los próximos años si todo no se tuerce. Me parece una erupción espectacular. Pero repito,
es que
lleva un día
igual,
y medio en esto.
En el planeta fútbol siempre estamos igual.
A mí es que el dinero me importa tres pepinos.
A mí también.
O sea, porque una cosa es lo que cuesta y otra lo que vale. Yo digo que hoy, ¿qué día es hoy? 19, ¿no? Hoy no vale 127 millones.
Vale más.
Evidentemente que no.
No, vale bastante menos.
No.
Hay que esperar para saber si vale eso.
No, porque vale más que Griezmann, vale más que Hazard, vale más que todo.
Tiene que demostrar más.
Eso es una trampa.
La
trampa es la tuya, que por dos goles ya ha justificado su fichaje.
Por lo que ha hecho hasta ahora.
Entonces, Gareth Bale, ¿cuánto vale? 8 millones. ¿Cada día?
Por lo que ha hecho hasta ahora, evidentemente no vale con cuánto vale lo que vale Griezmann, lo que vale los demás.
Pues ya está, pues cuando acabe el año
me dirás. Pero es que a muy pocos jugadores se les ficha por lo que han hecho, sino por lo que se pretende que hagan.
Van a hacer.
Porque claro, porque a la Juve Cristiano lo ficha no por lo que la Copa de Europa, sino porque gane Copa de Europa con la Juve. A la Juve, ¿qué carajo le importa lo que ha ganado Cristiano con el Madrid? ¿Qué carajo le importa? Hombre, lo que le importa es que gane Champions con la Juve.
Hombre, hay una diferencia muy sensible. La Juve ha fichado una certeza y el Atlético ha fichado una suposición. Buenísima, pero suposición.
¿Suposición qué?
Porque Vinicius, al que criticáis, también llegó con las mismas expectativas. Y ahora en el Real Madrid, parece que está un poco atascado.
Hay una
que
diferencia.
No marca, que no sé qué. Lo que queráis, ponerle las pegas que quieras. Pero Vinicius, por ejemplo, llegó con las mismas o incluso mayores expectativas que este chico, básicamente porque había jugado
Vinicius viene del fútbol brasileño y Joao Félix viene de jugar en Europa, aunque sea un día y medio que lleva jugando al fútbol a nivel top, ¿vale? Es que es muy diferente. Es que este chico se ha cargado a sus espaldas a un equipo como el Atlético de Madrid desde el inicio de la pretemporada. Tiene una madurez que no tienen otros futbolistas que han tenido esa misma irrupción. es que este jugador está hecho de otra pasta. Ya veremos cómo sale, ya veremos si tiene continuidad, ya veremos si
evidentemente.
Claro, eso está claro, pero que es un acierto para mí ahora mismo el Atlético de Madrid y que vale esos 126 millones de euros, seguro.
Y comparar a este chico con Vinicius me parece que es, o alguien que tiene cierto interés en compararlo por la razón que sea, pero yo creo que no, Vinicius nadie, es un jugador extraordinario.
No, porque llamó mucho la atención.
Habéis estado,
son jugadores diferentes.
El antimadridismo ha estado taladrando al madridismo con lo que ha costado Vinicius, con lo que juega Vinicius.
Neo-madridismo.
Si no, tú, el primero, Monje, dando la matraca todo el año pasado, lo que costó, lo que pagó las comisiones. Ver, y este chico que ha costado el doble, veremos si es el doble que Vinicius.
Pero Varela, este chico que ha costado el doble, según ha llegado, ha metido goles. Es que de verdad, es que esa es la clave de esto.
¿Cuándo ha metido goles?
¿Dónde?
¿Dónde ha metido goles?
Ayer creo que no marca ninguno, ¿no?
En la pretemporada.
Vale, muy bien, en la pretemporada. Ah, dos jugadores diferentes. En el partido oficial hace un
partido. ¿También le marca la pretemporada?
De uno en uno.
Que llevamos un partido de liga.
Bueno, muy bien. Que no ha sido, que ni siquiera ha sido capaz de acabar.
Me regocija que le pongáis pelos a Joao Félix. Me regocija mucho que le pongáis pelos a Joao Félix. Cuando ahora mismo no se le puede poner un pero. No se le puede poner un pero. Que no, luego es que no es la requete bomba que parece. Pues ya lo veremos.
López,
pero ahora mismo no se le puede poner un pero. Ahora mismo Pablo, no se le puede comparar con Vinicius. Porque ahora mismo no le llega la suerte.
Sin exaltarse.
Son dos jugadores diferentes. Es que no tiene nada que ver.
Si me permitís desde Mallorca, López.
A ver, Mateo.
No, es que nadie le ha puesto un pero. Y creo que hablaré en mi nombre, pero también en el de Varela. Se le ha pedido paciencia. A ti, sobre todo, paciencia, porque es muy bueno, tiene muy buena pinta. Lo de ayer es un jugadón, pero todavía no ha hecho nada.
Pero que no es el jugador. Si es que...
Ha dejado destellos, en pretemporada y en el día de ayer.
Escúchame.
Pero que lleva un día y medio en esto.
Pero por eso solo se pide paciencia.
Y Vinicius lleva dos días y medio y es un jugador diferente.
¿Os parece Joao Félix mejor jugador que Gareth Bale?
¿Parece hijo de López?
¿Os parece Joao Félix mejor jugador que Gareth Bale?
No.
Os pregunto.
A día de hoy no.
Que también le hemos visto a Gareth Bale hacer jugada, alguna jugada parecida en una final de Copa.
No.
Son dos tipos de jugadores.
Joao Félix López,
que no es verdad. Gareth Bale es malo.
Pido la palabra.
Pero Gareth Bale.
Sí.
Gareth Bale, la jugada a la que te refieres es una jugada de potencia, es una jugada de tranco, de zancada. No tiene nada que ver
con la jugada. Pero no solamente la jugada de la zancada, son muchas cosas. Gareth Bale le ha dado una Champions.
Ayer hay mucha zancada, López, en esa jugada. Hay dos regates y mucha zancada, sobre todo.
En una final de Champions.
No digáis que no hay zancada.
A ver, Gareth Bale es un jugador consolidado en el fútbol europeo.
Os pregunto. Es que Gareth Bale
lleva un día y medio aquí. O sea,
pero ¿qué pregunta es esa, Varela? ¿Qué pregunta es
malintencionada,
esa? ¿Qué pregunta es esa?
¿Qué pregunta, por cierto? Es que te invito a la tertulia, me cambia los temas, no te gustan las preguntas.
Cierto,
¿qué quieres? Varela, ¿qué quieres? A ver,
Varela,
ahora hablamos del Atleti.
Estás manipulando.
Qué raro en mí, qué raro en mí.
Pero no pasa nada.
Oye, yo recuerdo cuando debutó Muniain con el Atleti Bilbao, que era, vamos.
El GPS, ¿no? De Caparrós.
Claro,
a ver, que me iba a dar un palo, Monje, estoy deseoso de escucharlo.
Gareth Bale, que hace 15 días era el demonio.
Pues por eso te lo digo, Monje. Exactamente, por eso, no hace falta que expliques más. Por eso exactamente
demonio,
te lo
digo. Pero un grandísimo futbolista.
Por eso exactamente te lo digo.
Que se la había olvidado. Hace 15 días se la había olvidado. Era lento, no sabe castellano, se relaciona fatal. Básicamente era un paquete. De 15 días para aquí, titular.
Vale, muy bien,
ahora,
muy bien. No, es que el señor López
más
Gutiérrez
que Usain
y usted,
Bolt,
el señor López
habla,
Gutiérrez y usted
bueno,
acaban de empezar su alocución diciendo
entonces,
que lo que hizo ayer Joao Félix solo está
entonces,
al alcance de Messi, Mbappé y no sé quién más. Esto es como ha empezado el diálogo.
No está al alcance de Bale.
Lo que hizo ayer Joao Félix no lo hace Bale.
No está al alcance de Bale.
Varela,
acabe, concluya.
Joao Félix, titular con Simeone en el Atlético de Madrid.
Sí.
Está todo dicho.
Muy bien. Hombre, por 120 millones faltaría más.
Solo faltaría.
Solo faltaría que estuvieran pensando
si
en meterlo en la operación
no lo ve
Rodrigo.
Para jugar en su esquema y con su y sistema y con lo que él le pide, ese chico no juega.
Sí, ya.
Mira, si Joao Félix, cuando haga un mal partido…
A lo mejor al Cholo habría que preguntarle antes de empezar el campeonato… ¿Qué preferiría? ¿Si arriesgarse, jugársela con Joao Félix o mantener a Griezmann? A lo mejor habría que preguntar al Cholo. ¿Qué te gustaría? ¿Haberte quedado con Griezmann o ir a por Joao Félix. Ahora ya sabemos lo que te va a decir, claro.
Mira, Griezmann…
Pero hace un mes…
Hoy es mejor jugador que Joao Félix. Pues sí, claro, es evidente. Ha mostrado muchas
Pablo,
más cosas.
Como sigas, vas a sacar a 58 jugadores mejor que Joao
pero
Félix.
Pero tú lo has dicho, Griezmann. Pero yo ahora mismo, a mí me ilusiona muchísimo más un Atlético Madrid con Joao Félix que con Griezmann. No, no es
también
distinto.
También te puede ilusionar Lodi y Trippier, la pera limonera, claro, que es buenísimo.
A mí me ilusiona mucho el Leganés con el Nesyri.
Pero mira, que me hace mucha gracia porque es evidente que llegará algún partido malo de Joao Félix. Y entonces, la caterva esta de antiatléticos le va a matar al pobrecito. Yo le recomendaría a Joao Félix.